Arratsaldeon, Elizabeth.
La gente se puede sorprender un poco. Hombre, Almudena y Nerea no está, que es lo habitual. Es que tenemos personas para todo, ¿no? En este caso te ha tocado a ti, pero bueno, porque Nerea está a otras cosas, ¿no?
Sí, eso es.
Está bien, que no, nadie se alarme, está bien, está muy bien, de hecho. Pero pues durante un par de semanas contaremos con Almudena, que es el otro tanto por ciento, es 50% de Nisime. Vienes a hablarnos de una cuestión que me parece que muchas de nosotras en esta época del año estamos a ello, el estrés, que parecía que se nos había olvidado estos meses,
no.
Pero vuelve a aparecer. Esto es como, no sé, como un mal grano, ¿no? Que vuelve a aparecer una y otra vez. ¿Qué es el estrés? ¿Qué es lo que nos pasa?
El estrés al final es una respuesta fisiológica del cuerpo. Como siempre, el cuerpo lo que intenta es protegernos, ¿no? Y está perfectamente diseñado para eso. Entonces es una respuesta ante una amenaza, que puede ser real o imaginaria, porque puede ser algo que nos tenemos en la mente, ¿no? Simplemente. Lo que pasa es que, pues cuando pasa eso, se generan hormonas, se generan sustancias para eso que decíamos que es la protección. Pero si es continuado, ahí es cuando aparecen los problemas asociados de salud, ¿no? Otros problemas.
Es muy habitual confundir, por ejemplo, el estrés con, pues, con mucha responsabilidad o con muchas prisas. Confundimos un poco ahí conceptos, porque una cosa es tener cosas que hacer, tiempos en los que cumplir, y otra cosa es la sensación que nos queda y el daño que nos hace físicamente.
Yo creo que en realidad todo el rato la vida no podemos planificar, ¿no? Entonces podemos vernos sometidos a momentos de estrés por muchas cosas que no controlamos. Por eso es muy importante algo que no hacemos, que es estar presente en cada cosa que hacemos, ¿no? No tiene nada que ver cuando tienes muchas tareas, pero estás en cada una de ellas, ¿no?, a cuando te amontonas y entonces aparece el estrés, porque la vida hoy en día es exigente en sí, ¿no? Pero si yo estoy en cada una de esas cosas, como dices tú, o sea, ya no desencadena, ¿no?, en un estrés a largo plazo, sino que sería una situación, bueno, pues que la llevo, pero en ese momento vas llevando cada una de esas situaciones. Pero cuando se amontona, ya aparece el estrés.
Eso es con cualquier tarea también.
Sí.
Si te pones a, yo qué sé, a planchar, pues no puedes intentar hacerlo toda la vez. Vas pieza a pieza en una y al final
eso
dices, ay, mira, he terminado. Pero de todas formas, aunque sepamos, yo creo que estaría bien también recordar qué situación, o sea, o qué es lo que nos genera ese estrés tan dañino.
Sí. Una situación que yo creo que practicamos todos, que es el no parar. Porque tenemos una sensación de que si no aprovechamos el tiempo, ¿no?, no estamos, como que no estamos haciendo nada, como que ya no nos sabemos parar de verdad, no hacer nada de nada. O sea, me voy a sentar aquí, siempre tiene que haber algo, ¿no? Incluso en las vacaciones, que es como que nos planeamos hacer un montón de cosas que durante el año no podemos hacer. Es como el síndrome que si no se nos pasa la vida o que no podemos, que no aprovechamos, ¿no? La otra muy importante es el miedo a perder el control. O sea, como que tenemos que tener las cosas controladas, ¿no? Sobre todo el miedo a qué pasará, ¿no? Eso nos puede generar mucha incertidumbre y a la larga estrés. Y la otra cosa que va relacionada tampoco es el perfeccionismo. Que todo esté súper bien, que todo esté en su sitio, que me salgan las cosas tal como las he previsto. La otra que estamos todos metidos ahí es las pantallas. El ordenador, el móvil, todo esto también. Porque, en mi opinión, estamos rodeados de un exceso de estímulos. Y yo creo que el ser humano no está preparado para tanto. Igual las generaciones que vienen después, no sé, como han nacido con otra, ¿no?, con otros hábitos, puede ser que por adaptación, no lo sé. Yo me imagino que por adaptación nos iremos, ¿no?, iremos modificándonos. Pero nosotros no estamos preparados para tanto estímulo. Es todo el rato, o sea, el sonido del móvil, la tele, el ordenador, ¿no? Y eso hace que esté, que la mente está sobreestimulada y genera estrés también.
Hombre, esto del móvil sí que tiene una vuelta, porque hace prácticamente 25 años, por poner una fecha redonda, no teníamos y no nos pasaba nada. Y cuando empezaron los correos electrónicos, pues mirabas el ordenador cuando podías, cuando tenías ahí unos pocos megas en casa, pero tampoco era el... Sí que es verdad que ahora también el flujo de mensajes es mucho mayor, evidentemente. Antes recibías uno por casualidad o porque te iban a mandar una foto, pero ahora es que estamos constantemente haciendo comunicación por medio de los móviles, del WhatsApp, de plataformas, ¿no? Y luego, otra que nos ha añadido, yo también pondría, es ese querer en estos medios sociales, estar siempre presentes, sí. Incluso, pues eso, saco una foto, aunque sea del dedo del sí. pie gordo, del sí. gordo del pie, sí. ahora vuelvo a sacar otra foto de una hijita, ahora me saco a mí, ahora le saco a aquello, ahora... y puf, no podemos ser siempre tan ingeniosos, ¿no? Ingeniosas, ¿no?
Sí.
Yo hay veces que veo personas que digo, pero otra vez, pero otra foto, pero bueno, estamos viviendo como hacia afuera.
Hacia afuera, sí. eso sí. es. O sea, el vivir hacia afuera, que es lo que hablaba antes de la falta de conexión en lo que estoy haciendo en ese momento, ¿no? O sea, que aunque haga muchas cosas, si estoy en ese momento presente haciéndolas, no me va a generar a nivel fisiológico, no va a generar la misma consecuencia.
Ya.
Y otra cosa es la inmediatez, porque imagínate, aunque te llegue un flujo de muchísimos mails, si tú dedicas todos los días ese rato a contestar, pero el resto del día no estás mirando, uy, es que esperan que me... O sea, espera a mañana y vuelves a... O sea, como esa organización, ¿no? También nos podría ayudar el... Cada momento es para una cosa. Ahora llego por la noche, tengo este rato, contesto los WhatsApps. Ahora, pero miramos 50.000 veces. Estamos como estímulo, estímulo, estímulo. Es una locura.
Pero somos también muy, muy exigentes, ¿eh? Porque exigimos que se nos conteste ya.
Sí, sí.
Y si no se nos ha contestado ya, entonces esa persona ya es que es una borde.
Sí. Sí, bueno, pero eso también es un ejercicio. Yo he ido aprendiendo. Antes me ponía muy nerviosa porque me parecía que no era eficaz, ¿no? Sí. O que tenía que contestar o que esta persona está esperando. Y ahora es... Eso hago todos los días, estas horas es para mail.
Ya.
Vale, la persona que no se tiene que esperar al día siguiente. Y así voy haciendo porque si no, además, la respuesta no es igual, ¿no? No está eso, no estoy presente cuando lo estoy haciendo porque estoy otro mail, o sea...
Ya. Sí. Y esto no es broma, en ninguno de los casos, aunque podamos pensar que estamos aquí como jugando a cacharritos, ni mucho menos porque al final todas estas situaciones, todos estos nervios, toda esta responsabilidad que nos autoponemos... nos lleva casi a enfermar. El estrés es una enfermedad, de hecho, ¿no?
Yo creo que una de las enfermedades más potentes de las... Hay muchas, ¿no? Pero que porque tiene consecuencia en otras cosas fisiológicas, ¿no? Que a priori no somos conscientes, es el estrés de larga duración.
Claro.
O sea, cuando tú sometes al cuerpo continuamente a esa rapidez, ¿no? A esa respuesta, a ese impulso, al final es que se va generando un agotamiento.
Ya, y tenemos síntomas también.
Siempre.
Hay que estar alerta a los síntomas.
Sí. O sea, el estrés puede causar cambios de humor, insomnio. ¿No? Esta cosa de que yo me lo he oído a muchas personas. Estoy súper cansada, pero cuando llego por la noche no puedo dormir.
Ya.
Porque el sistema está sometido, ¿no?, a tal rapidez que cuando vas a parar es que no baja porque está alerta, ¿no?
Y sigues pensando en ese mail, y sigues pensando en ese trabajo, en esa tarea, ¿no?
Sí. Cansancio también, dolores de cabeza. Y luego con la comida es algo curioso porque la ansiedad puede provocar tanto que hay personas que se les quita el hambre, ¿no?, como todo lo contrario, que es comer de forma impulsiva, sin ser consciente mucho más de lo que quiero, y alimentos que no son saludables, ¿no? Porque es lo que tengo más a mano, esto es lo que me como.
Y lo que más apetece, ¿no? Pues lo más dulce o lo más salado, en cualquier caso, ¿no?
Sí. Luego, de larga duración, cuando lo que hablábamos del estrés de larga duración, al final va degenerando, ¿no?, de alguna forma, los tejidos. Hay una cosa que sucede, que es la fatiga adrenal, que se le llama, ¿no? Que lo que va pasando es que el cuerpo va a generar, las glándulas adrenales van generando hormonas, ¿no?, que en realidad son para proteger de ese estrés, pero cuando es mucho y muy continuado, se va generando esa fatiga y lo que nos va pasando es que las células realmente empiezan a degenerarse, hay más oxidación, el envejecimiento es más rápido, vamos como mermando, ¿no?, es nuestra energía y nuestra capacidad de recuperación.
Hombre, estamos desgastando más el cuerpo,
totalmente,
quizá, ¿no?
Seguramente. Totalmente.
Y luego a eso añadimos, pues eso, aparte de una mala alimentación, pues como estamos cansadas, pues tomamos más excitantes, yo qué sé, incluso esas bebidas energéticas que no sé yo cuándo van a seguir en el mercado, pero bueno, no sé, es toda una bola de la cual es difícil salir, ¿eh? No es fácil. Por dentro, o sea, en la mente podemos llegar a saber todo lo que sentimos, ese fu, pero lo que tú decías, por dentro, nuestro cuerpo pasa factura porque tenemos, incluso podemos generar enfermedades.
Sí. Así es. Mira, una cosa que yo, lo de los excitantes, ¿no?, como el café o las bebidas energéticas, yo le suelo llamar que son hipotecas energéticas. Porque no nos hacen... O sea, creo que tendría que haber detrás, como siempre, una observación, ¿no? No tengo energía, o sea, levantarte por la mañana sin energía,
ya.
Después de un descanso, es que el cuerpo te está diciendo que algo está pasando. Es diferente que yo quiera disfrutar de un buen café y me sienta y me lo bebo y disfruto de ese café.
Ya.
Pero cuando ya tenemos esa necesidad de un plus de energía y utilizamos café, té o bebidas energéticas, es porque el cuerpo te está diciendo así, ¿no?
Ya.
Entonces, al final es cuando tomas un excitante, le estás diciendo al cuerpo, genera más, o sea, es como una alerta también, estás generando al final más estrés y más desgaste,
Claro.
aunque parezca que no.
El problema también es llegar a desintoxicarse, porque al final
sí,
esto
sí.
también crea adicción.
Claro, así es.
No es fácil,
así es.
Sabemos que no es fácil quitarse, por ejemplo, del café, o sea, algo tan ordinario y tan social, porque además es que nos sirve muy bien para cualquier situación de, oye, vamos a quedar para tomar un café.
Sí, sí. Sí, pero a mí me parece como diferente ese punto, ¿no? El voy a disfrutarlo, o sea, voy a disfrutar de este café hoy, este día, porque,
sí.
Mira, me junto contigo, venga, Elizabeth, vamos a tomarnos un café o un té,
sí.
Y conversamos. Necesito esto porque
sí.
No tengo energía suficiente.
Un chute, ¿no? Que se dice,
eso.
Dame un chute de café.
Es que si no soy, pues, no me tomo un café por la mañana, no soy persona.
No soy persona.
Esa frase es potente, o sea, porque acabas de descansar, ¿no? ¿Qué
ya,
está
ya.
pasando? Sí.
No. Y luego, además, es que sí que es cierto que el efecto que te hace, si dejas el café, el efecto que te hace un café cuando te lo tomas es tela, ¿eh? O
sí,
sea,
sí.
No os voy a contar mi vida, porque tampoco es eso, pero yo lo he comprobado, tomar uno a las 11 menos cuarto, 10 y media de la mañana, y me dieron las 4 de la mañana y no podía dormir. Y yo decía, no puede ser, no puede ser, hasta que caí. Concho, pues me parece que va a ser, porque no sabía, no entendía por qué no me dormía. Pero
depende de las personas, ¿no? Hay personas que son como más, como hay personas que dicen, yo me tomo 5 cafés y no lo noto. Yo creo que no lo notas igual tú el efecto, pero claro, tu cuerpo por dentro lo nota a nivel fisiológico. Y luego hay personas que reaccionan mucho ante los estimulantes y un té mismo, ¿no? Puede causarle eso, como mucho más excitación. ¿Sí?
Ya. Todo este estrés también puede hacer que nuestro sistema inmunológico pues se deteriore, va. Que seamos más propensos pues a tener toses, resfriados, demás.
Sí,
sí, ¿no?
Sí, claro.
Hay
pero,
explicación, supongo, también científica, de cuerpo, ¿no? Fisiológica. ¿O qué?
Claro, claro. O sea, cuando tenemos estrés, al final ese mecanismo se pone en el cuerpo, se pone en funcionamiento en principio para protegernos. Cuando yo me paso, pues se generan, o sea, cuando hay estrés hay hormonas como el cortisol, la noradrenalina, la adrenalina, o sea, pues suceden, aunque no lo veamos, hay muchas cosas que pasan dentro. De hecho, hay una cosa que yo recomiendo hacer siempre, que yo me acuerdo cuando estudié fisiología en su momento, que es empezar a imaginarte el cuerpo por dentro. ¿Qué pasa cuando tú haces ciertas cosas, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando haces la digestión? ¿Qué pasa cuando estás estrés? Porque empiezas a ser mucho más consciente, ¿no? Yo tengo estrés, claro, el cuerpo funciona, ¿no? Porque va hacia la supervivencia, pero empiezan todas estas hormonas a funcionar, que por ejemplo el cortisol es la que llaman hormona del estrés. En pequeña cantidad es protección, pero cuando yo me paso, al final va generando estas cosas que decimos, el sistema inmunitario, puede generar otro tipo de enfermedades, problemas digestivos, problemas de sueño, que eso ya se queda como una patología. ¿No? Conmigo.
Ya. Sí. Ya. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Claro, porque, bien, estamos todas fastidiadas, pero algo hay que hacer, le vamos a dar vuelta, vamos a dar un mensaje positivo, ¿no?
Mira, la primera cosa que yo creo que es importante hacer es que nos hagamos la pregunta de cómo queremos vivir. Realmente se hace una reflexión de, mira, esto que estoy escuchando ahora, ¿no? Pues me siento identificada. ¿Cómo reacciono yo ante esto, ¿no? ¿Cómo reacciono ante el exceso de estímulos? ¿Cómo reacciono ante la prisa? ¿Qué estoy haciendo con mi tele? Todas estas cosas que vemos que puede causar estrés, ¿no? Que escuchemos, que veamos y que tomemos la decisión de cómo queremos vivir. Porque si no, por mucho que demos ahora pautas de alimentación y todo lo que tú quieras, si no hay una decisión real de querer hacer las cosas de otra manera, vale, me puedo tomar más alimentos con omega 3. Y
ya.
Sí, sí, ¿sabes qué te quiero decir? Como que se tiene que ser como un conjunto.
Claro.
Pensar que nuestro cuerpo es una máquina que funciona en una dirección que siempre es la supervivencia. Si yo tengo hábitos en conjunto que ayudan a mi organismo a tener esa dirección, va a ser todo mejor, pero es como, si nos imaginamos como de cualquier otra máquina, tengo mi coche y en vez de echarle aceite, le echo, yo qué sé, aceite de girasol.
Ya.
Y cada vez que llego a un muro, en vez de frenar, acelero.
Ya.
Pan. Pues eso es lo que hacemos.
Pues no tengo, no, o sea, te, no te dura mucho el coche, me parece.
Y digo, va, como tengo una super chapa y un no sé qué, pues mi cuerpo va durando, ¿no? Pero por dentro se va deteriorando.
Claro.
Y es lo que no nos damos cuenta. Y es muro, otra vez, acelero, ¡pum!
¡Bumba! No, no, no te veo, no te veo.
Eso, pero así lo vemos más fácil, ¿no? Yo cuando cuento esto en las charlas, la gente me mira como, que, no, qué búrrica. Pero es que es la verdad, es lo que hacemos con nuestro cuerpo. Entonces, la primera cosa es, jolín, ¿cómo quiero vivir?
Ya.
¿Quiero vivir así? Pues vale, entonces, ¿qué puedo hacer? Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer, pero desde esa decisión real de, quiero cuidarme. O sea, quiero estar bien.
Y de todas formas también hay que priorizar, porque hay cosas que,
claro,
efectivamente no puedes dejar de hacer porque,
no,
porque son esenciales, me da igual, no, en tu vida familiar, personal, en el trabajo.
No.
Hay cosas que no. Pero hay otras muchas cosas que asumimos que son florituras, que no, que hay momentos en los que no podemos permitirnos ese lujo.
Eso,
¿no?
Es. O sea, lo más importante yo creo que del estrés es la forma en la que hacemos. O sea, a lo mejor hago lo mismo, pero es muy diferente al cabo, o sea, yo lo he probado muchas veces, cuando estoy atolondrada sumo atolondramiento, entonces llega la noche y llego agotada y digo, pues igual he hecho menos cosas que otro día que he dicho,
ya,
venga, ahora vamos a la radio, ahora vamos a hacer esto, ahora vamos, o sea, y en cada cosa he dicho, no existe lo demás, o sea,
eso
es muy diferente, y además que la vida, es que eso, hay, claro que hay parte de incertidumbre y...
Bueno, efectivamente,
y eso nos puede provocar estrés, es la vida, pero trabajar también la flexibilidad, ¿no? La capacidad de adaptación nos puede ayudar mucho, eso también.
La alimentación también,
sí,
o sea, cuando hablamos con vosotras, la alimentación es parte importante, y es verdad que puede haber alimentos que nos pueden ayudar a desestresarnos o a controlar o mejor ese estrés.
Sí. Primero tomamos la decisión, ¿no? De que quiero vivir mejor. Y luego,
vale.
Y ahora, ¿qué alimentos me van a...?
Y luego vamos a la nevera, vamos a nuestros armarios. ¿Y qué metemos?
Vale, que vayan en esa dirección, ¿no? De quiero cuidarme. Una cosa muy importante es los azúcares rápidos, la glucosa, el azúcar... lo que generan es mucha inestabilidad en el cuerpo, porque piensa que es como un pico. Yo cuando no tengo energía es como lo que decíamos del café. Me pide, me tomo esa glucosa, sube, pero luego vuelve a bajar y me vuelve a pedir. Eso crea muchísima inestabilidad. Y yo cuando quiero eliminar estrés o estar más tranquila, necesito una energía estable. ¿Qué me proporciona la energía estable? Un hidrato de carbono, pero que se vaya liberando más lentamente, ¿no? Para que mantenga esos niveles de glucosa estables. Para esto nos pueden ayudar los cereales integrales en grano, que Nerea ya has hablado muchas veces de esto, ¿no?
Casi todos los días.
Eso, el arroz, el mijo, la quinoa, sarraceno, es que hay mucha variedad, ¿no? Que nos cuesta a veces.
Elegir.
Mijo es especialmente indicado para esto. El mijo para regular los niveles de glucosa va muy bien.
De acuerdo, pero claro, siempre tenemos esos momentos de, hay algo dulce, ¿no? O sea, necesito algo dulce.
Claro, para los momentos de algo dulce, yo creo que es importante, yo por experiencia propia, que antes era una enganchada al dulce hace muchos años y me lo quité porque me lo curré, es importante tener previsto y tener cosas preparadas. O sea, no quiere decir que no vayamos a comer dulce, el dulzor es necesario y en el caso del estrés nos va a ayudar una barbaridad porque calma mucho. Pero lo que yo hago es dejarme eso preparado o comprado, o sea, tengo eso listo y me lo llevo conmigo, pues... puede ser desde unas frutas secas, una compota de manzana, una compota de pera, unas manzanas al horno, me llevo esa parte, o unas galletas, o me hago un postre con cacao, por ejemplo. Si lo que me calma es el cacao, pues yo me hago ese postre y lo tengo listo, tener previsión.
Ya.
Eso es importante.
O tampoco hay que confundir el chocolate con el azúcar.
No.
El chocolate es el chocolate y luego ya la cantidad que es azúcar.
El cacao es rico en magnesio, que por ejemplo el magnesio es importante para el estrés también, es una cosa que nos ayuda. Pero claro, ahora hablamos aquí del chocolate, por favor no ponerse... que es que tengo estrés, ¿no?
No,
todo en su medida.
De acuerdo. No está Nerea, pero seguro que los fermentos también nos ayudan, ¿no?
Los fermentos es básico y además es alucinante la cantidad de estudios científicos que se están haciendo
últimamente
en los últimos tiempos.
Está saliendo casi por todas partes. Nosotros llevábamos en Vivir para Ver hablando de esto desde hace 4 años, pero oye, está bien también ver que la sociedad o la información también se va moviendo un poco hacia ese sentido, ¿eh? No lo estoy diciendo en mal sentido, sino que pues da gusto ver que hay ideas que son buenas, que se van normalizando, porque hasta hace poquito eso era una cosa de locas, que estás comiendo algo podrido ahí, ¿no?
Sí, Sí, se está viendo que, o sea, que lo que pasa en nuestra, bueno, tenemos, en realidad tenemos bacterias en todo, ¿no? En la piel, en todo, pero las del sistema digestivo se está viendo que sí que afectan, pues, a enfermedades del sistema nervioso, a la inmunidad, a muchas cosas, ¿no? Pero en lo que tiene que ver con el estrés, hay una cosa curiosa, que es que la serotonina, ¿no? Que es el neurotransmisor que tiene que ver con, pues, con el bienestar, ¿no? Y el buen rollo, podríamos decir,
sí.
El 90% está en el intestino. Se genera en el intestino. Tiene mucho, mucho que ver con las bacterias intestinales, con la
microbiota.
Sí, con la famosa microbiota. Tiene mucho que ver, ¿no?
Y eso también luego tiene que ver con nuestro comportamiento en todos los sentidos.
Totalmente.
O sea,
totalmente.
De relación, incluso hasta pueden mejorar nuestras relaciones sexuales, incluso, ¿no? ¿O qué?
Claro, sí,
¿también?
Sí, sí. Claro,
pues venga.
Sí. O sea, se está viendo que o sea, al final, ¿sabes lo que se oye mucho esto, ¿no? Del intestino, también el segundo cerebro, ¿no?
Sí.
Que es porque tiene muchas conexiones, tiene neuronas y tiene muchas conexiones nerviosas que van directamente al cerebro. Entonces hay como una comunicación, es como si esas bacterias hablaran, ¿no? Y mandaran mensajes al cerebro, al final.
Uh-huh.
Es algo así, ¿no?
Uh-huh.
Y luego también la serotonina, que es algo básico para el bienestar. Entonces, cuanto más estrés, más oxidación y menos serotonina, ¿no? Si yo tengo una microbiota que es variada y que está estable, ¿no? Que está en condiciones, al final eso va a favorecer el bienestar.
Y que conste,
sí,
que, por ejemplo, muchas pastillas para dormir llevan serotonina.
Claro.
O sea que al final es lo mismo, aunque sea de una manera química, farmacéutica, si lo podemos tener incluso en una col fermentada, ¿no?
Claro,
en un chucrut, ¿no? Da igual,
claro,
por algo.
Claro. Piensa que los fermentos, la forma de comerlo, bueno, que Nerea ya os ha hablado muchas veces probablemente, porque es la experta en la fermentación. Pues yo con Nerea lo veo, en la escuela tenemos fermentado todo, o sea, naranja, limón, frutas, verduras,
sí,
o sea,
sí,
todo.
Sí, no, el día menos pensado te meten en un bote.
Sí, es cierto.
Cuidado.
Cierto, cuando la veo mirándome con carilla rara, salgo corriendo por si acaso me echa sal.
Bueno, hay otros alimentos, como por ejemplo los frutos secos, que también nos vienen
bien con
moderación,
sí,
claro.
Sí. Un puñadito de frutos secos al día, porque contienen zinc y magnesio, ¿no? Que también ayudan a aumentar la serotonina.
Uh-huh.
Los alimentos ricos en vitamina C, que siempre conocemos los
naranjas.
Naranja y limón, pero las coles, el brócoli, el perejil, el pimiento rojo, las fresas, son alimentos muy ricos en vitamina C.
Yeah.
Esto lo que hace es reducir esa oxidación que decíamos, ¿no? La oxidación que se da por el exceso de estrés.
Uh-huh.
Y luego, muy importante, los alimentos ricos en omega 3, porque
yeah,
son antiinflamatorios y ayudan a disminuir esa liberación de cortisol, que decíamos que es la hormona del estrés.
Ya, lo que pasa es que, pero bueno, en este caso, por ejemplo, pescado azul no, porque en macrobiótica no coméis pescado, ¿no?
Sí, comemos.
Ah,
sí.
Se come pescado. Ah, vale.
Sí, en macrobiótica en realidad no hay alimentos prohibidos, sino que lo que hacemos mucho es, tú conoces el efecto que tiene a nivel nutricional, a nivel energético, un alimento en ti,
uh-huh,
escuchas y haces un ejercicio de autoconocimiento de qué es lo que tú necesitas y entonces tú lo aportas. Quiero decir, el pescado tiene su efecto. Yo como pescado, por ejemplo.
Ya. Ah, vale,
no
vale.
Como carne, pero como pescado, lo importante es que sea de calidad. O sea,
ya,
elijo un pescado pues que sea lo mejor posible hoy en día, pero lo mejor posible.
Uh-huh.
Pero el pescado azul es una buena fuente de omega 3. Las nueces,
uh-huh,
las semillas de lino, las semillas de chía, son interesantes.
Uh-huh. Y bueno, sí, tengo ya toda la parte de las vitaminas, como por ejemplo la vitamina B, ¿no?
La vitamina B es importante porque una cosa que se reduce en el cuerpo cuando tenemos estrés es la vitamina B, que al final está en alimentos como legumbres, cereales, frutos secos también, ¿no? Mm. Ahí también los tenemos.
Uh-huh. Bueno, pues yo creo que hemos hecho un buen repaso de lo que tenemos que incluir en nuestras alacenas, en nuestros armarios.
Sí, sí.
Pero claro, otras cosas también no entran por la boca, es simplemente lo que decíamos al principio, es que nos tomamos las cosas con más tranquilidad, ¿no?
Sí.
Ayudémonos a nosotras mismas y para eso, antes de que sea tarde, porque ahora en septiembre estamos todas como en la casilla de inicio, vamos a intentar llevar las cosas con más calma. Vamos a reflexionar,
sí,
intentar hacer ejercicio físico, no sé qué más se te ocurre que podríamos hacer.
La naturaleza ayuda mucho, o sea, en cuanto podamos salir a la naturaleza y estar en contacto, o sea, pasear y no ir a hacer, bueno, el que quiera sí, ¿no?
Sí.
Porque no se trata de hacer ejercicio a estresarnos también, sino con el objetivo de disfrutar, ¿no? De disfrutar de la naturaleza, baños de agua caliente, luego la meditación, pero que no es necesario incluso hasta sentarse a meditar, ¿no? Sino en el día a día intentar, pues cuando cocinamos mismo, estar cocinando, o cuando comemos, estar comiendo. Ese tipo de meditación, ¿no? En acción. Estoy conduciendo, pues intento como verla, ¿no? Observar. Eso ayuda mucho, ayuda mucho.
Bueno, ¿nos traes receta?
Traigo una receta que va muy bien para calmar. Venga. Va muy bien para calmar. Sí.
¿Cuál es ella?
Es un zumo de manzana templado, que podría ser simplemente así, coger un zumito de manzana y templarlo un poco y tomarlo tibio, por ejemplo, por las noches, cuando llegamos por las noches que nos apetece muchas veces algo dulce para relajar, ¿no? Tenemos ese ataque así de dulce, va muy bien, pero además si le añadimos cuzu, que el cuzu, creo que ya habéis hablado, pero lo recuerdo por si hay alguien que no lo conoce, el cuzu es el almidón de una raíz que va muy bien para regular el sistema digestivo, sobre todo los intestinos. Entonces, lo que vamos a hacer es coger una cucharadita de cuzu, lo disolvemos en un vaso de zumo de la temperatura del tiempo, lo deshacemos bien y una vez que esté deshecho lo ponemos al fuego. A fuego bajo vamos dando vueltitas y cuando vemos que el color se pasa como, porque el cuzu es blanco, cuando cambia de color y va cogiendo un tono transparente y se engorda un poquito, se queda como si fuera una melaza, lo tenemos. Dejamos que se temple y eso nos lo bebemos. Y esto lo que va a hacer es relajar y nos va como, cuando tenemos las personas que tengan apetencia así por dulce por la noche, le va a ayudar mucho también, porque relaja pero baja ese nutre, ¿no?, de ese dulzor. Es una forma de un dulce más natural.
Una cosa fácil, sencilla.
Es muy fácil y es un truco de estos que cuando lo conoces dices, ¡ay, mi zumito con cuzu!
Con cuzu.
Sí, sí.
Además viene muy bien para los resfriados que están a la vuelta de la esquina también, así que nada. Sí, sí. Pues Almudena, muchísimas gracias. Se nos va el tiempo, tengo que despedirte porque el programa continúa. Pero creo que todavía la semana que viene te invito de nuevo, ¿verdad?
Porque, sí, me invitas. Sí.
Volveremos.
Yo encantada, aquí estaré. Sí.
Venga, pues muchísimas gracias, Almudena. Agur.
Gracias a ti, agur.